José, un gusto saludarte a vos y a la audiencia de Radio La Unión, a tus órdenes.
Rubén, yo había leído hace el... Entiendo. Después no. Rubén, estábamos hablando, un dato que aportabas hace unos días a través de los grupos sobre la internación en terapia intensiva de la ministra Gladys Valero. Si bien ya se está acabando su periodo de magistrada, de cualquier manera, esto, la situación, ¿qué es? ¿Qué fue Gladys Valero de Módica? ¿Hubo una modificación desde que ella entró a la corte? ¿Todo continuó igual? Es bueno hacer, digamos, un análisis porque en poco tiempo más tendrá que ir completándose de nuevo esto, si bien esto se adelanta porque por su fallecimiento.
Bueno, en primer lugar, José, decir que se recibió la noticia hace algunos minutos del fallecimiento de la doctora Gladys Valero de Módica, quien estaba próxima a cumplir 75 años de edad en el mes de octubre. Yo creo, apreciado José, que no es un momento oportuno para realizar un balance de gestión en este momento, ¿verdad? Tal vez sí una prospección una proyección de cuáles van a ser los pasos que se deberán seguir de ahora en más al interior de la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Sí. A modo de referencia, también en esta fiesta, minutos antes de que se diera a conocer el fallecimiento de la doctora Gladys Valero, el Consejo de la Magistratura también estaba confirmando el llamado a concurso de su cargo ante su inminente arribo a los 75 años de edad. Recordemos que los ministros de corte en Paraguay son inamovibles en sus cargos hasta cumplir 75 años de edad, que era lo que estaba a punto de ocurrir con la doctora Gladys Valero, que se recibió lastimosamente la noticia de su deceso en esta fiesta a causa de una complicación de un cuadro de peritonitis que la había ingresado de urgencia la semana pasada a un nosocomio capitalista.
Ahora,
¿qué tiene que ocurrir?
Sí.
Tiene que ocurrir, ella era integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia, se organiza en tres salas: la Sala Constitucional, la Sala Civil y la Sala Penal, en base a un principio de distribución del trabajo. Entonces, lo que la Corte Suprema de Justicia debe hacer es, primero, comunicar el deceso al Consejo de la Magistratura, y segundo, designar un ministro que interine la Sala Constitucional en reemplazo de la ministra Gladys Valero hasta que se dé la designación de un nuevo ministro para la máxima instancia judicial. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura tendrá que apurar los procesos en el sentido de que deberá llamar a concurso, como ya lo hizo hoy, ¿verdad? Pero deberán recibirse las postulaciones, luego las audiencias públicas que se acostumbran en este tipo de procesos, la integración de la terna, que finalmente será remitida a la Cámara de Senadores para su designación con acuerdo del Poder Ejecutivo, apreciado José.
Ahora, ¿cómo se hace para nombrar a un interino? ¿De dónde tiene que salir el interino? ¿Cómo se lo elige?
Buena pregunta, José. Cuando se habla de un miembro interino de la Corte Suprema de Justicia, se está hablando de una sala de la Corte Suprema de Justicia, se está hablando de la designación de uno de los ministros para que integre. Es decir, por dar un nombre, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor César Wiesel Juncker, es miembro de la Sala Constitucional, y también el doctor Antonio Fred. Pues se deberá de elegir de los otros seis restantes un ministro que va a integrar de manera interina la Sala Constitucional. Puede ser cualquiera de los otros seis ministros restantes, apreciado José.
Ah, o sea, tiene que ser de los mismos miembros de la Corte, no puede ser instancias menores.
No, tiene que ser de la Corte Suprema de Justicia.
Ah, no, entonces no hay un reemplazo físico real hasta el nuevo nombramiento. Es ir reemplazándola según las circunstancias en que se llaman a una necesidad de gestión o de integración de esta sala penal, doctor. Más o menos así es.
De esta, de esta sala constitucional. En realidad sí hay una integración real, porque no es que se va a integrar para cada caso, sino van a designar un ministro que va a entender en todos los casos de la sala constitucional para suplir la ausencia física de la doctora Gladys Barreiro de Mónica.
Pero siempre van a ser ocho miembros.
No, estamos confundiendo, José. La sala constitucional se integra solo con tres miembros.
No, me refiero a miembros de la Corte Suprema de Justicia en total, a eso me refiero. Claro, para la sala constitucional yo entiendo, pero me refiero a la Corte General.
Se va a elegir siempre,
entiendo.
Por eso te decía, de entre los restantes ministros de corte, como dos de ellos ya integran la sala constitucional, que son los ministros Frete y César Diesel, entonces de los seis restantes tendrán que designar un interino para que entienda en todos los casos que aún se encuentran pendientes de decisión en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En términos sencillos, no será un camarista, no será un miembro de un tribunal de apelación. Sí. Y no se va a integrar para cada caso, sino que se va a integrar la sala constitucional con ese ministro, ¿verdad?, para todos los casos que se están tramitando ante la sala.
Sí, entiendo perfectamente. Ahora, en la otra parte, en el proceso, me decías que deberá ir acelerando procesos quizás, o plazos, o ahora se gana tiempo, digamos, mientras se prepara el cambio de Gladys, que en su momento ya estaba en proceso ya de retiro.
De hecho, José, coincide hoy con que minutos antes del deceso de la señora Gladys Barreiro, el Consejo de la Magistratura ya había llamado a concurso a su cargo. Es decir, lo que se tiene que hacer ahora es cuidar que los plazos correspondientes se vayan cumpliendo para que no existan contratiempos en la designación de un nuevo ministro. Uh-huh. Te tengo que decir que lastimosamente no conozco el calendario dado a conocer por el Consejo de la Magistratura para el proceso de selección, entonces no sabría indicarte en cuánto tiempo aproximadamente concluiría, pero sí tienen un lapso estimado de 90 días entre el llamado y la integración de las ternas para ministro de Corte Suprema de Justicia, que es el tiempo que se ha venido tardando en casos anteriores, José.
Ahora, pero tiene que hacer un proceso que tiene que pasar por el Poder Ejecutivo y posteriormente por el Congreso, doctor.
Es así, van a llamar a concurso, el concurso se va a publicar por las redes sociales, por los medios de comunicación tecnológicos del Consejo de la Magistratura, se va a publicar también en un periódico o en varios periódicos, se va a establecer un plazo para la recepción de las carpetas de los postulantes. Una vez recibidas las carpetas de los postulantes, se administrarán los exámenes, las audiencias públicas. Concluido ese proceso, luego se dará el de la integración de la terna, y una vez integrada esa terna, se va a remitir a la Cámara de Senadores para que, con acuerdo del Poder Ejecutivo, designe al nuevo ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia. Ese proceso, apreciado José, como te indicaba, acostumbra durar entre 90 y tantos días.
¿Cuál debería ser las posturas de los gremios de abogados? Desde este punto de vista, siempre o casi siempre, hay un concurso que para mí particularmente, me hago cargo de lo que digo, de fachada, porque termina otra vez anteponiendo posturas políticas. ¿Cómo se plantea? Ahora entro ya a otro tipo de análisis contigo, doctor. Probablemente te pediré que arriesgue alguna opinión, si querés hacerlo. Para que los gremios de abogados, la gente que va corriendo pasillo por pasillo para tratar de resolver sus casos, tenga una opinión, deberá tener una postura definitiva como para que el proceso de elección no termine siendo otra vez político.
Nosotros siempre, desde los gremios de abogados, peleamos porque el proceso de integración de la terna se base siempre en los méritos y aptitudes conforme lo indica la Constitución de la República del Paraguay, apreciado José. Tenemos que acordar lo siguiente: una vez integrada la terna, la designación que se realiza de cualquiera de los tres integrantes, eso sí, ya es una decisión estrictamente política, y cuando nos referimos a política, estamos hablando justamente, primero, por los órganos involucrados en la designación, que son el Senado y el Poder Ejecutivo, y segundo, porque ya responde a la necesidad del Estado o del gobierno en ese momento, que entran a tener cuestiones ideológicas, de visión de cómo se tienen que hacer las cosas, etcétera. Pero el gremio de abogados siempre pelea porque el proceso de integración de la terna, claro, conlleve a la designación de los tres mejores. Los tres mejores varones o mujeres que se hayan presentado al concurso. Nosotros siempre defendemos también un poco una visión de que los ministros de corte sean personas ajenas a la estructura de justicia, a fin de llevar una visión diferente al cómo se vienen haciendo las cosas actualmente en la administración de justicia.
Yo entiendo perfectamente eso, y justamente a eso me refería más que nada, digamos, a unas posturas claras y firmes. Yo conozco todo el trámite que se suele hacer en otras circunstancias, ya sea para instancias menores o la misma Corte Suprema de Justicia. Y el brazo político generalmente ya ingresa en el proceso mismo de integración, de manera, claro, que sea mucho más fácil después debatir.
Y esa es nuestra pelea. Esa es nuestra pelea siempre. Han habido ministros que con designación prácticamente unánime, tanto en materia académica como en materia de votos ante el Senado, como han sido los casos de los ministros Manuel de Jesús Ramírez o el del ministro Eugenio Jiménez Rolón, igual suerte el del ministro Alberto Martínez Simón, tal vez con un menor nivel de consenso el de la doctora Carolina Llanes, donde sí hubo gran cuestionamiento al modo de integración de la terna y también al exiguo consenso político que tuvo para su designación, es el del último ministro designado, el actual presidente, el doctor César Díaz.
Exacto, así mismo es. Y ese debate continuará. ¿Cuánto crees, en una medición particular, doctor, cuánto se pudo haber avanzado en ese proceso de transparencia que se busca?
En el proceso de transparencia veníamos bien con las transmisiones públicas de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, que últimamente cayó en un formalismo, puesto que transmiten una sesión plenaria en la cual solo vienen ya a ratificar decisiones tomadas con anterioridad. Entonces, te diré que la transparencia es una pelea cotidiana que debe llevarse adelante todos los días, José. Y no conformarse con lo que se tiene hoy día.
Entiendo. O sea, lo que ocurrió ahora, ese formalismo implicaría mucho contenido político, doctor.
El formalismo, no sé si contenido político, pero sí burlar lo que la ley pretende. La ley pretende que la ciudadanía sepa las razones por las que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, tanto en su gestión administrativa o en su gestión política del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, expresen las razones de sus decisiones. Uh-huh. Si los ministros llegan a las sesiones plenarias solo para ratificar lo que ya resolvieron con anterioridad, se pierde eso que la ley busca, que la ciudadanía sepa y conozca los motivos que impulsaron a sus autoridades a decidir en uno u otro sentido, José. Y eso es lo que se viene reclamando.
Finalmente, esto probablemente sea una utopía la que te voy a plantear, pero se podría dar en algún momento de nuestro transcurrir democrático, utilizar el sistema, no sé si es norteamericano o no, pero te planteo que un miembro de la Corte Suprema de Justicia sea de por vida. Eso evitaría hasta presiones políticas.
De hecho, nosotros tenemos de por vida, si vos le buscas. La designación son inamovibles hasta los 75 años de edad. Los 75 años de edad, estamos hablando ya de una etapa importante del proceso natural de vida de las personas, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, punto de vista, doctor.
Sí, pero la plenitud de la persona en cuanto a sus facultades mentales, físicas, yo creo que llega hasta aproximadamente esa edad.
Apreciado, José. Es factible ese análisis, sí, es muy correcto. Doctor Galeano, gracias por el tiempo.
Al contrario, gracias a vos por acordarte de nosotros siempre, José. Un gran abrazo.
Rubén Galeano, el